Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En la emisión corresponde al jueves 12 de enero del año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer la alerta que nos llega desde la isla con respecto a las mujeres y en busca de un patrocinador para acogerse al nuevo programa migratorio de Estados Unidos. También un abogado de inmigración aclara respecto a los trámites y las reglas que tendrán que cumplir los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos va a adelantar que tienen Cuba al día y por supuesto que en los deportes estará Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Noticias de Cuba. Defensores de los derechos de las mujeres cubanas alertaron sobre el riesgo de buscar un patrocinador para acogerse al nuevo programa migratorio de Estados Unidos. Yolanda Huerga amplía.
Feministas cubanas advierten sobre el peligro latente que entraña la búsqueda desesperada de un patrocinador para entrar a Estados Unidos por el riesgo de verse involucrado en la trata de personas, la trata sexual y otras formas de esclavitud moderna.
Desde que salió todo este tema de los patrocinadores, algunas feministas hemos venido conversando sobre el riesgo que entraña para todas las personas en Cuba, pero fundamentalmente para las mujeres cubanas. No es un secreto, ahí hay informes además del Estado cubano, pero lo cierto es que las mujeres cubanas han sido tradicionalmente víctimas del tráfico y trata de personas.
Indicó desde Alemania la activista cubana Marta María Ramírez.
Mujeres que de pronto han tenido contratos de trabajo hechos oficialmente, o sea, a través de instituciones del Estado, del Ministerio de Cultura específicamente, y que han terminado víctimas de estas redes con diversos fines. Pero en definitiva, si hay un patrón que no es único en Cuba, te sacan los pasaportes para que estés indocumentada, te empiezan a sugerir que hagas cosas que no quieres hacer, te desvían de la actividad a la que te dijeron que venías o del contrato que tenían inicial.
A partir del anuncio de Estados Unidos sobre el nuevo programa migratorio, mujeres de la isla han comenzado a recibir ofertas de patrocinio por parte de extraños. Uno de los casos más conocidos es el de Yordanka Batle Moré, quien aseguró en una transmisión en Facebook que ha recibido ofertas de patrocinio por parte de personas que solo conoce de forma virtual y desde perfiles raros.
En el caso de Yordanka Batle puede haber otras cosas que están relacionadas también con su posicionamiento en redes sociales en contra del sistema.
También la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba alertó en sus redes sociales sobre los peligros del tráfico humano y el trabajo forzoso con fines sexuales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El congresista Carlos Jiménez, republicano que representa la región de Los Cayos de la Florida, exigió en un discurso en el Congreso que la administración Biden tome medidas para abordar la crisis migratoria que actualmente enfrenta su distrito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El representante Jiménez dijo ante la Cámara de Representantes que la región de Los Cayos de la Florida se encuentra en estado de emergencia después de que solo desde agosto del 2022 las fuerzas del orden público federales, estatales y locales hayan encontrado casi 10.000 personas en aguas frente a la costa de la Florida. Dice Jiménez que la falta de voluntad del presidente para asegurar la frontera, junto con su patética política de apaciguamiento y concesiones al brutal régimen de Castro en Cuba, han creado una crisis migratoria como ninguna otra que Los Cayos de la Florida hayan presenciado en décadas. Jiménez señaló que el Parque Nacional Dry Tortugas ya se vio obligado a cerrar debido a la crisis, lo que afecta la economía de la Florida dependiente del turismo. Asimismo, pidió la renuncia del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que según Jiménez ha demostrado repetidamente su abdicación de sus responsabilidades como líder del departamento. Jiménez pidió que se reembolse al estado de la Florida por los recursos locales que se han gastado para procesar y atender esta última ola de migrantes. Por su parte, el senador de la Florida, el también republicano Marco Rubio, fue informado el martes por la Guardia Costera y el Departamento de Seguridad Nacional sobre el impacto de los desembarcos de inmigrantes. Rubio opinó en un comunicado que se están viendo el impacto de lo que denominó las políticas de inmigración fallidas de la administración Biden en todo el país, incluso en los cayos de la Florida. La semana pasada, en entrevista con La Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional Mayorkas dijo que las personas que se lanzan al mar y toman estos caminos irregulares arriesgan su vida solo para fracasar en su misión. Añadió que Estados Unidos está proporcionando vías legales de migración y generando consecuencias para las personas que no las usan. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La entrada en vigor de las reglas que tendrán que cumplir cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos para optar por un parol que les permita la entrada legal a Estados Unidos sigue generando muchas dudas en cuanto a los trámites a seguir. Para analizar específicamente el caso de los cubanos, nuestros colegas José Luis Ramos y Amado Gil entrevistaron en el programa Las Noticias Como Son al abogado de inmigración Ángel Leal. Ofrecemos a continuación el fragmento de la entrevista.
Yo estoy en Cuba, lo único que tengo es mi teléfono celular y si voy a un punto wifi lo conecto a internet o tengo internet en mi casa o pago datos móviles y lo tengo acceso al internet. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aplicar?
Ahí está el detalle, técnicamente no puedes hacer nada. Quien inicia el proceso es el patrocinador. Literalmente dicen las instrucciones que los beneficiarios no pueden solicitar directamente este proceso. Un patrocinador en los Estados Unidos primero tiene que llenar y presentar el formulario I-134A con el Servicio de Inmigración a través de la página web de inmigración si estiman que el formulario es suficiente, es decir, que demuestra la solvencia económica suficiente para que la persona pueda venir sin tener que contar con asistencia gubernamental, que tiene donde quedarse, comida, techo. Entonces, en la discreción de inmigración pueden enviar al beneficiario o la beneficiaria información del siguiente paso a tomar para ser considerado para una autorización de viaje a los Estados Unidos y el parol cuando lleguen al puerto de entrada. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se someta esta declaración de patrocinio económico por parte del patrocinador. Cada beneficiario requiere su propio formulario de patrocinio económico, aunque incluye el beneficiario y familia inmediata del beneficiario, esposa e hijos menores de edad. Hay que someter la información biográfica de los beneficiarios. Entonces, si logran ser aprobados, tienen que solicitar una aplicación que es de aduanas y patrullas fronterizas, que es CBP-1, que es en el teléfono celular, para que entonces ya ahí bajas la aplicación y ahí es donde pueden obtener el permiso de viaje, obtienen el permiso de viaje y llegan a los Estados Unidos y cuando lleguen a los Estados Unidos es que le dan el parol de ingreso por 2 años.
Conceptualmente esto es una reclamación.
Es un patrocinio. Es un patrocinio de parte de un ser querido o familiar. Que
o sea amigo, residente. O amigo,
que sea residente o ciudadano americano o que esté legalmente en el país como asilado. En el caso de los venezolanos, un tepeciano pudiera hacerlo, pero es una persona que tiene que ocupar un estatus legal dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, demostrar la solvencia económica para hacer frente a los gastos propios que tiene la persona, más lo que implica el arribo de los extranjeros.
Wow. Ángel, inicialmente, repetimos, es primordial el patrocinador y una vez aprobado, sí, pues avanza el proceso.
Es que todo empieza en el patrocinador.
En el patrocinador.
Es correcto.
Y hablando de patrocinador, ¿hay que buscar un patrocinador para cada persona o núcleo familiar con un patrocinador es suficiente?
Con uno es suficiente, pero el patrocinador sí tiene que presentar el formulario para cada una de las personas que vienen. Es decir, si es esposo, esposa e hijo, tienen que presentar 3 formularios. Bien. Uno para cada una de las 3 personas para que puedan venir de esta manera. Ahora, lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra. pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños, y hay otro detalle con los niños. Siempre y cuando los niños, y esto nos está sucediendo muchísimo, si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en el programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Muchísimos padres están divorciados en Cuba. Y los niños están con la mamá. ¿Solamente en ese caso se hace con el permiso de salida del padre que le autoriza?
Si viene acompañado de la madre o viene acompañada de la madre, no hay ningún problema.
Claro, claro.
Pero sí le van a pedir el permiso escrito del padre legal ya, de que pueda viajar fuera de Cuba con la madre.
Ese patrocinador que tiene un affidavit tiene que ser solvente, tiene límite, ¿cómo es?
Sí, básicamente se deben de guiar por una tabla que es la I-864P, que son las tablas federales de pobreza, que establece más o menos el 125% de las tablas de pobreza federal. Por ejemplo, si usted tiene un núcleo de dos personas y usted quiere reclamar a tres personas más, que son cinco en total, usted debe de tener un ingreso de $40,587. Entonces es importante que cuando usted presente este formulario de patrocinio, que usted demuestre un ingreso encima del 125% de las tasas federales de pobreza, que incluye el núcleo familiar suyo más el núcleo de personas que viene desde el extranjero.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con 42 minutos en este informativo, vamos rápidamente a conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Daniel. Bueno, vamos a estar hablando hoy de la Western Union, las repercusiones dentro de Cuba, este proceso,
sí, señor,
lo que significa para los cubanos. También hay un tema interesante, tomando como referencia un extenso reportaje del diario digital 14 y medio, se ha desplomado el mercado inmobiliario en el país por las salidas precipitadas de cubanos que venden al por mayor, lo que sea, para irse. ¿Qué significa esto para el negocio de bienes raíces en Cuba? Vamos a hablar con varios constructores y demás que nos pueden decir al respecto. Y también tenemos una importante denuncia de un cuentapropista en Santiago de Cuba que vende viandas y frutas con licencia y está siendo hostigado por el jefe del sector por su posición política. Estos son los temas que vamos a estar tratando hoy.
Pues estaremos pendientes, como siempre. Es a las 2 de la tarde, no se lo pierda, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43, más informaciones. Vamos hasta Ecuador, pues allí el volcán Cotopaxi se ha reactivado y el gobierno recurre a los protocolos para que la ciudadanía tenga instrucciones sobre cómo actuar en caso de una erupción. Giselle Jácome informa desde Quito.
Uno de los volcanes más activos de Ecuador, el Cotopaxi, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, reactivó su proceso eruptivo iniciado en 2015. En aquella ocasión duró 5 meses con emisiones de hasta 1.5 kilómetros de altura desde el cráter. El volcán tiene un glaciar extenso que, en caso de erupción total, provocaría daños a una población de más de 60.000 habitantes en las cercanías al provocar la Ares. Hugo Yepes, vulcanólogo del Instituto Geofísico, se refiere a este tema.
El tema con el Cotopaxi es un tema que debe ser de mucha atención por todos, porque es el volcán que más riesgo representa para la comunidad.
El Instituto Geofísico monitorea el volcán Cotopaxi de manera permanente y sus técnicos brindan informes diarios sobre la actividad. Por el momento, las emisiones contienen vapor de agua y ceniza en poca cantidad, como señala Silvia Hidalgo, vulcanóloga de este organismo.
tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015, ¿sí?
Por el momento se mantiene la alerta amarilla y la expulsión de ceniza sigue siendo moderada, llegando especialmente al sur de la cordillera de los Andes. Las ciudades de Quito y Guayaquil han recibido poca cantidad de ceniza, pero la actividad podría aumentar, como lo señala la vulcanóloga Silvia Hidalgo.
El problema es que no se puede pronosticar estos eventos. Y entonces eso, por supuesto, tiene una implicación directa para las personas que van a estar en la zona cercana a la cumbre.
La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ya ha organizado simulacros para alertar a la población que vive cerca del volcán y uno de ellos ha sido convocado para el 27 de enero. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El líder de la era soviética de Uzbekistán, Rafik Nishonov, murió a la edad de 96 años en Moscú. El servicio uzbeko de Radio Europa Libre, Radio Libertad, citó a fuentes allegadas a Nishonov que confirmaron su muerte hoy 12 de enero. Nishonov dirigió Uzbekistán de 1988 a 1989 antes de asumir el cargo de presidente del Soviet de Nacionalidades, la Cámara Alta del Parlamento Soviético, el Consejo Supremo de la Unión Soviética. Rafik Nishonov se convirtió en asesor del líder soviético Mijail Gorbachev semanas después del golpe fallido de agosto de 1991 que condujo a la desintegración de la Unión Soviética, residió en Moscú hasta su muerte. Y líderes del Partido Republicano en Nueva York están pidiendo la renuncia del representante federal George Santos, alegando que mintió durante su campaña electoral. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La división interna del Partido Republicano continúa marcando el inicio del Congreso en su legislatura número 118. Y en esta ocasión, un grupo de líderes locales republicanos de Nueva York exigen la dimisión inmediata de su nuevo representante republicano, George Santos, quien actualmente está siendo objeto de múltiples investigaciones sobre sus finanzas de campaña, además de posibles mentiras sobre su currículum y herencia familiar. Con duras palabras y graves acusaciones, Joseph Cairo Jr., el presidente del Comité Republicano del Condado de Nassau en Nueva York, desacreditó al recién electo legislador George Santos.
Él no tiene cabida en el Comité Republicano del Condado de Nassau, ni debe servir en el servicio público ni como funcionario electo. No es bienvenido aquí en la sede republicana. Como dije, ha deshonrado a la Cámara de Representantes y no lo consideramos uno de nuestros congresistas.
Envuelto en una tormentosa polémica, Santos aseguró a través de su cuenta de Twitter que no cederá, y cito textualmente, «Fui elegido para servir a la gente de Nueva York, no al partido y a los políticos. Sigo comprometido a hacerlo y lamento escuchar que los funcionarios locales se niegan a trabajar con mi oficina para lograr resultados que mantengan segura a nuestra comunidad y reduzcan el costo de vida. No dimitiré», afirmó el legislador. La elección de Santos al Congreso forma parte de los logros del Partido Conservador en las elecciones de medio término, y es que logró darle la vuelta a un escaño demócrata en la Cámara Baja. Ahora las acusaciones que llegan desde su propio partido suponen un nuevo golpe para la derecha estadounidense, cuyas brechas internas podrían profundizarse todavía más. En tanto, el liderazgo republicano de la Cámara permanece en silencio y alega que cualquier asunto de este tipo debería manejarse de forma privada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, la Cámara Baja de Estados Unidos, aprobó hoy un proyecto de ley que busca prohibir la venta de petróleo de la Reserva Estratégica Estadounidense a China, una norma impulsada por el Partido Republicano y que contó con el apoyo de parte de los demócratas. Moscú, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso de 67 años, releva al general Sergei Surovikin, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Jersón, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en el conflicto. Ankara. Las fuerzas de seguridad de Turquía detienen a 13 sospechosos del grupo yihadista Estado Islámico que supuestamente planeaban atentados suicidas en diferentes ciudades turcas, informó hoy la agencia de noticias oficial Anadolu. Niamey, cientos de burkineses huyen de sus aldeas y se refugian en el oeste de Níger para escapar de la violencia de los grupos armados que operan en la zona llamada de las tres fronteras entre Mali, Níger y Burkina Faso. Así advierte la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Jerusalén. Dos palestinos murieron hoy por disparos de fuerzas israelíes durante varias redadas que llevaron a cabo estas en distintos lugares de Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Sanidad palestino.
El Pepe. El Pepe.
Ya está con nosotros, casi que no hay que presentarte, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Aquí te recibimos con alfombra roja a diario.
Uy, qué barbaridad.
Nadie como tú.
¿Quién como tú? Muy bien, ya tenemos al primer clasificado a la final del.
¿Te sorprendió?
No, me sorprendió que costó tanto, que fueron a los penaltis. Bueno. Pero mira. Mira qué diferencia entre el Real Madrid.
Hay mucho dinero, hay que dar un buen espectáculo también. Es.
Mira qué diferencia entre el Real Madrid y la selección española. Los cuatro madrilistas que patearon el balón metieron el gol para eliminar al Valencia.
Ajá.
Y ni un solo español pudo patear un solo penalti en el Mundial de España.
Está siendo muy directo, Pepe.
No solamente. Así es. El Barcelona juega esta tarde contra el Betis de Sevilla para ver quién va a ser el próximo finalista. Por supuesto que el mundo entero quiere una final Real Madrid-Barcelona el domingo a las 2 de la tarde en Riad, Arabia Saudita, que es donde se está jugando este torneo.
Sí.
Tuvo que acudir al tiempo suplementario el Real Madrid. Empataron 1-1 contra el Valencia. Persistió el empate. Fueron a los penaltis. Courtois tapó un gol. Y el Real Madrid metió los cuatro penaltis y ganó 4-3 para avanzar a la final de este torneo que le está embolsando de una manera u otra $12 millones en este momento a la Real Federación por año.
Madre.
A la Real Federación por partido. ¿Ok? Tres partidos. Así que hay plata en algunos lugares. Muy bien, tú conoces.
Mucha plata.
Así es. ¿Tú conoces el dicho, rumores de mi caída han sido altamente exagerados?
Algo así.
Eso es lo que está contestando el tenista escocés Andy Murray, que la prensa británica había sugerido que ya es hora del retiro. ¿Por qué? Porque no ha ganado ni un torneo importante en varios años, tiene 35 años, está clasificado número 49 en el planeta. Andy Murray ha ganado 3 torneos a nivel de Grand Slam, incluyendo Wimbledon, ¿okay?
Sí.
No es cualquier tenista, es lo mejor que ha tenido el Reino Unido en mucho tiempo. Y va a participar en el campeonato australiano de tenis. Dijo que no tiene planes de retirarse este año. Diga lo que diga la prensa o sugiera lo que sugiera la prensa. Porque los rumores de mi caída han sido altamente exagerados. Hay un dicho muy famoso. Traducido al castellano no suena igual, pero es más o menos así.
Algo así.
Así que Andy Murray, vamos a ver si logra sobrevivir la primera ronda del abierto australiano de tenis.
Sí.
En el baloncesto de la NBA, los Celtics de Boston le cayeron a palos a los Pelícanos, 125-114. Brown con 41 puntos y 12 rebotes. Victoria número 30 para mi socio aquí atrás. Y los Celtics de Boston. Sí, no, está feliz. No, él no cree en nadie. Este fue uno de los partidos más interesantes. Los Bucks de Milwaukee también le cayeron a palos a los Hawks de Atlanta, a los Halcones. El cubano-americano Brook López con 20 puntos, 12 rebotes para el equipo de Milwaukee, que suma 27 victorias. Esta noche en el baloncesto de la NBA, porque todo el mundo quiere saber lo que está ocurriendo, los Celtics contra los Nets, solamente 24 horas de descanso. El Miami Heat aquí en casa contra los Bucks de Milwaukee, solamente 24 horas de descanso. Y los Lakers contra los Mavericks. Vamos a ver si juega LeBron James en este partido, porque uno nunca sabe.
Uno nunca sabe.
La sorpresa siempre está asegurada, Pepe.
Así es. Bueno, hoy reanuda la Liga Premier de Inglaterra la jornada número 18. El Chelsea contra el Fulham. Mañana juega el Aston Villa contra el Leeds United. En el Aston Villa está Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Así que por eso lo estoy mencionando. Pero el partido más interesante, no solamente en Inglaterra, yo diría que toda la jornada europea se va a celebrar a las 7 de la madrugada, el sábado, el Manchester United contra el Manchester City de Pep Guardiola. Siempre un partidazo, así que si les gusta el fútbol, yo les sugiero que estén al tanto de ese gran partido. Muy bien, sin Tua, que le decimos aquí al quarterback de los Miami Dolphins con todo el cariño del mundo, los Dolphins van a tener que ir a Buffalo y enfrentarse a los Bills el domingo a la 1:00 p.m. en la primera ronda de la postemporada. Los Dolphins, que a duras penas pudieron clasificar a la postemporada en la última jornada de la temporada regular, ahora se ven sin su quarterback o mariscal de campo, como le dicen por ahí, para justamente el partido más importante del año. Claro. El peor momento del mundo, claro, el muchacho ha sufrido varias lesiones, varias contusiones en la temporada, y estamos de acuerdo que es la decisión correcta. Otros partidos que vamos a estar pendientes justamente este fin de semana en la primera ronda del fútbol americano: San Francisco contra Seattle, Los Ángeles contra Jacksonville, el domingo Minnesota contra los Gigantes, Cincinnati contra Baltimore. Pero el lunes a las 8 p.m. yo te sugiero que veas a Tom Brady y Tampa Bay contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas.
Bueno, seguiré.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hablábamos de los musicales y obras de teatro que se presentan por estos días en la ciudad de Nueva York, y nos referíamos al Fantasma de la Ópera, también a Aida y la colaboración sobre Andy Warhol y Basquiat, pero también a atracciones turísticas como la terraza de observación que se ubica en el nivel 100 de The Edge en el 30 de Hudson Yards. La fenomenal vista desde la terraza de The Edge recuerda a la del restaurante Windows on the World, que estaba en la torre norte del World Trade Center. En todo caso, el nivel 100 de The Edge es más alto que las terrazas de observación del Empire State Building y del Top of the Rock en Rockefeller Center. Eso sí, requiere de mucha paciencia hacer la cola de aproximadamente hora y media o más. Los elevadores son más bien pequeños comparados con los que habían en las Torres Gemelas, pero de mayor velocidad. Si están por Nueva York, The Edge es el nombre del lugar. La dirección es 30 Hudson Yards. La película de Steven Spielberg, The Fablemans, y la comedia The Banshees of Inisherin, ganadoras del Globo de Oro, fueron nominadas para el máximo honor cinematográfico en los premios Screen Actors Guild. Las películas compiten con Mujeres que Hablan, Babylon, Babilonia y Todo en Todas Partes, Todo a la Vez. Banshees y Everything Everywhere tienen 5 nominaciones al SAG cada una. Los ganadores serán elegidos por miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA. Banshees, una historia de amistad en una isla frente a la costa de Irlanda, recibió nominaciones al SAG para actor principal, Colin Farrell y el elenco. SAG también nominó a Michelle Yeoh por su papel principal en la película Everything Everywhere. The Fablemans, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática, obtuvo una nominación al SAG para el actor principal Paul Dano. El 24 de enero se anunciarán las nominaciones al Oscar, el cual será entregado el domingo 12 de marzo. Bien, es todo por el momento en Noticias del Mundo del Entretenimiento desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Les habló Alejandro Escalona.
12:58, tiempo de titulares. El gobierno de Cuba sigue reprimiendo el disenso y la crítica pública mientras los cubanos padecen una grave crisis económica que impacta en sus derechos, asegura Human Rights Watch. La ONG Cuban Prisoners Defenders registra un aumento del número de presos políticos en la isla. Estados Unidos informa que ya han sido aprobados los primeros cubanos para el nuevo programa de parol humanitario. Washington y Tokio profundizarán la cooperación en seguridad y defensa ante los desafíos que representa China. Y en Perú, nuevos enfrentamientos entre civiles y policías dejan un nuevo muerto y decenas de heridos. Y recuerde usted la invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero para que siempre esté informado de todo lo que acontece en las noticias que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo. La cita es a las 3 de la tarde y también a las 5 de la tarde porque Radio Martí siempre le lleva a usted la información veraz y oportuna. Nosotros, este equipo, se despide por hoy, pero mañana regresaremos nuevamente a las 12 del mediodía. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes, pero no mueva el dial. Siga con Radio Martí.